Eso es, aquí seguimos en Herrera en COPE, que es como en el cuento de Garbancito, donde no hace ni frío ni calor. Y en un jueves sofocante como este 29 de julio, pues ya es un regalo. Gracias por quedarte, gracias por estar. Yo soy Gutiérrez y juntos vamos a recorrer este último tramo de Herrera en COPE, el que nos lleva hasta la una del mediodía, con algunas cuestiones que te van a interesar. La verdad es que no son tiempos de buenas noticias. Por eso cualquier respiro en la sanidad o en la economía, que son las dos espadas de Damocles que tenemos encima, es para celebrarlo. Hoy lo tenemos en el segundo, en la economía. Esta mañana hemos conocido las cifras de la encuesta de población activa, de la EPA, y son buenas. Hay que ponerlas en contexto, eso sí, primero. Y Antonio Herráez, buenas tardes. ¿Cuál es ese,
Carlos, buenas tardes.
Ese contexto? ¿De dónde venimos?
Bueno, pues venimos de donde venimos, con una destrucción de empleo sin precedentes, con una caída de la economía española entre las que más han sufrido durante esta pandemia. Y luego, además, estamos hablando del segundo trimestre, que siempre es bueno para el empleo, porque incluye, depende del año, pero suele incluir la Semana Santa, suele ser, en este caso lo es, la antesala de la temporada de verano, e incluso las vísperas del periodo de rebajas. ¿Y cuáles son los datos más relevantes que hemos conocido hoy? Pues que España ha creado casi 500.000 de empleos en el segundo trimestre de 2021. En concreto, 464.900. No es cifra récord, porque la conseguimos en el segundo trimestre de 2018 con 5.000 empleos más.
Básicamente, Antonio, supone que la economía española ha creado 1.000.000 de empleos en el último año.
Sí, y para poner cara, rostro a estos datos, Carlos, te voy a hablar de Alberto. Acaba de conseguir empleo en el sector de la banca.
Después de una larga búsqueda, la verdad. Estuve 4 meses, casi 5, sin trabajo, después de realizar unas prácticas en un banco y a través de una ex compañera mía del banco, pues encontré un trabajo de consultoría.
Alberto es universitario y tiene experiencia ya en este sector, pero sabe que los contactos, lo contaba él mismo, lo acabamos de escuchar, suelen facilitar las cosas.
Lo que está claro es que al tirar de contactos te saltas por lo menos el primero o el segundo paso, que a través de las plataformas de búsqueda de trabajo pues bueno, pueden pasar meses hasta que pasas a la segunda fase.
Alberto es una de las personas que sí ha encontrado empleo. Ahora vamos con los que no, con el número de parados que hemos conocido hoy. La cifra también es positiva, Antonio.
Sí, con matices, pero es positiva. Aquí los números descienden en 110.000 personas. Es el mayor descenso trimestral desde hace 2 años. En cambio, si buscamos la comparación con el último año antes de la pandemia, el último año normal, que es el 2019, la comparación con el segundo trimestre de ese año, vemos una caída, una ocupación negativa de 133.000 personas. Ahora mismo, según la EPA, en España hay 3.5 millones de personas en paro.
Son muchas personas, 3.5 millones de personas. Y dentro de esa cifra hay personas a las que, bueno, lo sabemos, les cuesta más encontrar un empleo por su situación. Y hemos encontrado a alguien que precisamente les está ayudando, les está echando una mano. Es Gonzalo Perales. Él busca trabajo a las personas que viven en la calle publicando su foto y su contacto en las redes sociales. Ha creado un perfil en Instagram que se llama Un Mismo Equipo, que cuenta con 13.000 seguidores. Con él ha hecho posible que algunas de estas personas consigan un empleo. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, un placer charlar contigo, tenerte aquí. Lo primero, ¿cómo surgió todo? Seguro que hubo algún caso que te empujó a crear esta iniciativa, algo que hizo de detonante.
Así es. Bueno, yo con la primera persona con la que me topé en una situación un poco singular, digamos, fue Manuel, que es electricista y que se echó a la calle con un cartel buscando empleo como electricista o como técnico de mantenimiento, y me llamó la atención el hecho de que no buscase o no pidiese una limosna o una ayuda, sino que lo que buscaba era trabajo porque, bueno, es un tipo que tiene ronda la cincuentena, y bueno, que sabe que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir cotizando y que quiere seguir siendo independiente. Entonces, pues bueno, me llamó la atención, le ayudé y en cosa de 20 minutos conseguimos que obtuviese un empleo gracias a las redes sociales y nada, y ahí se me encendió un clic que dije, joder, está fallando algo en el sistema que hace que tanto el contratante que en este caso eran amigos míos, me contaran que llevaban 2 meses buscando una persona que cubriese este empleo, y Manuel, bueno, pues que llevaba año y medio desesperado buscando trabajo. Entonces decidí que, bueno, que las redes sociales, ya que estamos tanto tiempo pegados a ellas, se les puede dar un uso muy positivo.
Sin duda, las redes sociales, que hoy en día es algo que se extiende como la pólvora por todas partes. El perfil de las personas que os habéis encontrado es similar al que nos contabas.
Efectivamente, la mayoría pues ronda los 50, 60, que bueno, que es como lo que decía antes Alberto, el chico que habéis entrevistado. Las plataformas de empleo, pues yo creo que no funcionan, o realmente ese tete-a-tet, esas necesidades que tienen las personas no es fácil mostrarlos tanto por la parte contratante como por la contratada. Y bueno, yo creo que esta gente, que muchos de ellos pues a lo mejor no han tenido un empleo, una formación que requiera de usos de la tecnología, pues se sienten bastante perdidos a la hora de tener que buscar empleo en InfoJobs, en LinkedIn o plataformas del estilo.
Claro. Gonzalo Perales, sin duda es una iniciativa maravillosa, estupenda, fantástica, y esperamos que haya mucha suerte con ella. Un mismo equipo, es como se llama este perfil en Instagram. Gonzalo, gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Este programa que comenzó a las 6 de la madrugada o de la mañana y que va hasta la 1 del mediodía, cuando llegan los compañeros de informativos a ponernos al tanto de la actualidad. Una actualidad que tiene muchas aristas, muchas páginas, muchos lugares donde mirar. Mallorca lleva siendo noticia todo el verano. Normalmente te contamos datos de turismo, de incidencia de COVID, pero en sus playas siguen pasando historias como la que te vamos a contar. Nos situamos ahora en una de ellas, en la playa del Delta. Imagina el marco: sol, palas, agua, y de repente escuchas esto. Todo un loquillo, pero con acento británico. Era un británico con su guitarra, que se arrancaba así en una actuación improvisada hace unos días. Antonio, y aquello ha trascendido.
¿Y de qué manera? Lo escuchó Manuel Aguilera, que es un compañero periodista que estaba en la playa en ese momento. Cogió su móvil y decidió grabar a esta estrella del rock and roll.
Él se puso a cantar, yo creo que era por dos chicas, para impresionar a dos chicas que estaban por allí. Pero las chicas no le hicieron mucho caso. Y los demás que estábamos por ahí sí que le pedimos otra canción, le aplaudimos. Y al final tocó dos de Loquillo y una de Antonio Flores. Le ovacionamos entre el ojo, 5 o 6 que estábamos por allí, y se fue muy contento.
¡Qué maravilla!
Y esto es solo el comienzo de esta historia.
Sí, claro.
Este guiri, que cantaba las canciones de Loquillo, era Ben. Tiene una escuela de idiomas en Mallorca, pero su pasión, por si no ha quedado claro, es la música y el humor.
Yo toco la guitarra mucho en vivo, y también yo soy monoglista, y yo hago todo en inglés y en español. Después del COVID, todos los bares y todos los eventos están cerrados. Pues yo no tengo muchas oportunidades de subir y cantar o hacer chistes o ser payaso, ¿sabes?
Bueno, pues Ben nos ha contado un poco esa entrehistoria de este concierto improvisado. Todo empezó con un famoso... perdona, ¿conoces a...? En este caso, ¿conoces a Loquillo?
Yo estaba en la playa y en la parte de arena había muchos españoles, y siempre los españoles... les encanta Loquillo, ¿sabes? Pues yo estaba caminando por los grupos y yo hablé con las dos chicas y un chico ahí, y he dicho a ellos: chicos, una pregunta rara, ¿os gusta Loquillo? Y me dicen que sí, y dicen: ¿Quieres escuchar? Guiri cantando lo que digo, como nunca has escuchado. Pues sí, venga.
Un guiri cantando loquillo. Y es que todo parecía quedarse en eso, en una canción. Pero la gente le pidió un segundo bis.
Toqué una canción, que era exhalatorio, y escuché otra. Pues venga, marchamos. Pues yo toqué en otra y una tercera y después me fui.
Bueno, Ben es un apasionado del rock desde pequeño, aunque solo tiene 30 años. Nos confiesa que se sabe todas las canciones de los Who, de Neil Young o de Deep Purple.
Y que cuando llegó a España decidió aprender español con canciones, ya que así también pondría nueva música en su guitarra. Y claro, esto también le ha traído alguna que otra historieta.
Yo recuerdo un día, la primera canción que aprendí fue esa canción en el vídeo, El ritmo del garaje, sí, porque estamos atrapados en una cola en la autopista. Estamos contando otra vez, porque yo tengo una banda, y pues por esto lo aprendí. Y también me mola, ¿sabes? A mí me encanta Loquillo.
Se declara fan de Loquillo, se declara también fan de este tema que está sonando. Pero nunca se imaginaba que estas canciones que sonaron encima de Rock en la Playa del Delta le varían a conocerle en persona, sí, a conocer en persona al propio Loquillo.
Madre mía. Bueno, el vídeo que subió Manuel se ha hecho viral en muy pocas horas, tanto que llegó un momento a los oídos del mismo Loquillo.
Estoy súper contento que me ha visto, ¿sabes? Y que le he gustado con las canciones. Pues estoy súper contento ahora. Yo envié un mensaje, una foto a mi mamá. Dice, mamá, estoy en el periódico. Y me ha dicho, joder, ¿qué has hecho? Como en el contexto de, has hecho algo mal.
Es muy gracioso, Ben. Bueno, no solo le gustó, sino que les ha invitado al concierto que va a dar el próximo 26 de agosto en Palma de Mallorca, Antonio.
Sí, esa es la noticia, por eso lo estamos contando ahora mismo, porque, como decíamos, él va a poder conocer en persona a Loquillo. Carlos, imagínate que se da una posible colaboración entre los dos.
Yo soy cantante y guitarrista, pues a mí me encanta tocar. Pues si me da la oportunidad, claro que sí. Pero también, al mismo tiempo, yo no estoy pensando en esto. Estoy contento con el hecho que voy a verle, ¿sabes?
Y ya tengo en mi cabeza este dúo. Y me he imaginado que sería algo así.
Y dice la gente que ahora eres formal.
Que aquí borracho en Ocalera.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Bueno, así no termina esta historia, ¿no? No podemos decir que termine porque quedamos todos a la espera de esa posible colaboración entre Loquillo y Ben Cattell. Feos, fuertes y formales. Bueno, pues puede que además de estas canciones de Loquillo, que todos tenemos en la cabeza y que hemos bailado más de una vez, puede que recuerdes esta sintonía, esta música. Con esta melodía, Carl Sagan nos abrió de par en par el cosmos en los años 70 y nos enseñó un montón de los secretos que guarda. El mundo era diferente al de hoy, pero las ganas, la necesidad de compartir el conocimiento científico con la gran mayoría, con todos nosotros, estaba ya en ese proyecto que dio la vuelta al mundo e hizo que muchos nos acercáramos a la ciencia con cara de niños y la boca muy abierta. Luego llegaron otros con el mismo compromiso de acercar la ciencia a todo el mundo. En España, imposible olvidar a lo mucho que nos enseñó de sus amigos los científicos Eduard Punset.
Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor.
Aquí en COPE, por ejemplo, Jorge Alcalde, director de la revista Cue Square, o su tocayo Olcina, catedrático de climatología, nos han dedicado cientos de minutos a explicarnos la ciencia y todos sus avances. Lo cierto es que este compromiso con la divulgación científica está entre nosotros, fíjate, desde que en el año 1948 se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, su artículo 27 dice: los ciudadanos tenemos derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Desafortunadamente, más de 70 años después, parece que estos derechos, como otros muchos, siguen siendo ignorados por gobiernos, muchos investigadores y una gran mayoría de los ciudadanos. Y parte de ese problema quizás es la poca conciencia social que tenemos al respecto. Aún así, hay muchos científicos, profesores, periodistas que lo siguen intentando. Hay muchos programas en las universidades que acercan la ciencia a los ciudadanos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del concurso de Big Bang con V Ciencia? ¿Un concurso de monólogos de humor sobre ciencia?
Segundo mensaje, las risas. Nosotros somos científicos. No somos actores, no somos monologuistas, no somos graciosos. Entonces, si vosotros detectáis en algún momento que cualquiera de los que aparece aquí hace algo con una intención, aunque sea remota, que vosotros lo percibís, de hacer reír, os reís. Os haga gracia o no. La sinceridad está sobrevalorada. Y a nosotros no nos interesa vuestra sinceridad. Nosotros somos científicos, no sabemos gestionar nuestras emociones. Los únicos
este
científicos
es Eduardo Sáenz, matemático y fundador de este proyecto. Bueno, pues vamos a conocer un nuevo proyecto, en este caso para acercar a los alumnos de secundaria y despertar sus vocaciones.
Año 2050. La especie humana está al borde de la extinción. Centrados durante muchos años únicamente en la amenaza que suponían los nuevos retrovirus, los humanos se despreocuparon de su alimentación. Un nuevo tipo de obesidad, provocada por el uso de alimentos procesados como única fuente de energía, ha provocado la muerte del 95% de la población humana. Todo está casi perdido. Pero
pues
un
así
pequeño
comienza
grupo
la nueva amenaza
de
del siglo XXI, uno de los cuatro juegos virtuales de tipo Escape Room que ya está disponible de forma online. El objetivo principal de este juego es motivar tanto a los estudiantes de secundaria, pues principalmente, así como al resto de la población a que sepamos qué es lo que hacen los científicos y cómo lo hacen. Tengo la suerte de poder charlar a esta hora en Herrera en COPE con Silvia Rivas. Ella es profesora del Departamento de Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid y una de las investigadoras que promueve este interesante proyecto. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es increíble, nos guste o no, Silvia, parece como si la ciencia y los ciudadanos, la sociedad en general, tuviéramos como la electricidad, la misma carga y a veces nos repelemos, ¿no? Y hay que seguir inventando cosas nuevas.
Efectivamente, sí. Parece que la sociedad no se entera muy bien de lo que hacemos los científicos y de lo que es la investigación, desafortunadamente.
Desafortunadamente. Bueno, este proyecto va fundamentalmente dirigido a los estudiantes de secundaria, ¿no?
Sí. Nosotros somos un grupo de unos 25 investigadores de varias áreas de la Universidad Autónoma de Madrid y también del Instituto de Salud Carlos III, y precisamente nuestro interés es difundir lo que hacemos los investigadores a la sociedad, pero queremos hacer justo hincapié en estas nuevas generaciones, pues esperamos que de futuros científicos, que son los estudiantes de secundaria.
Claro, y por eso habéis pensado que la mejor manera de llegar quizás y de enseñar eso que queréis enseñar y mostrar es a través de un videojuego, que es un lenguaje que los más jóvenes entienden perfectamente.
Nosotros, la verdad que nos gustó mucho la idea de promover lo que hacemos los científicos y de incentivar que haya los estudiantes quieran elegir una carrera de ciencias a través de algo lúdico. Estuvimos dándole vueltas y al final pensamos que el Escape Room es un juego que está muy en auge, que lo valora muy bien, ya teníamos alguna experiencia con estudiantes de instituto y en un principio quisimos hacerlo físico, pero llegó la pandemia y entonces nos trastocó los planes. Pero muchas veces de algo malo pues hay que sacar las cosas positivas y lo que sacamos en positivo es que íbamos a hacerlo online. Entonces, bueno, contratamos a una persona que es el que se encarga del diseño, que él es experto en gamificación y es experto también en escape room, y nosotros los científicos pues le vamos dando información y vamos elaborando estos escape room con corte científico.
Claro, 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 claro. Bueno, he dicho yo que son cuatro, de momento ya hay uno. ¿Y qué van a aprender o qué vamos a aprender con estos juegos de escape room?
Bueno, por un lado esperamos que sobre todo esperamos que los chicos se animen, que les entre el gusanillo de que esto es interesante, queremos investigar, porque al fin y al cabo un escape room pues lo que hace es crear retos. Tenemos pistas, tenemos que llegar a salir de una habitación, en este caso virtualmente. Y eso realmente se parece mucho a lo que hace un investigador. Entonces, por un lado queremos eso, incentivar. Por otro lado, pues que se aprenda algo. Pues cada uno de los escape tiene algo que los chicos pueden aprender. Al final hay un cuestionario donde ellos con una pequeña pregunta pueden saber si han aprendido algo. Y luego también queremos que se desmitifique un poquito la investigación. Todos los escape van acompañados de un micro vídeo de lo que hacemos los investigadores, porque siempre se tiene a los investigadores y a la ciencia como algo súper aburrido, sí. Todos con nuestras batas, con unos cálculos, y no, queremos acercarlo de una forma lúdica hacia los estudiantes de secundaria.
Lejos de esa realidad, ¿no? El trabajo de los científicos, el trabajo en equipo, y también que esto no es una cosa de chicos, ¿no?
Exactamente. Hay mucho sesgo de género. Cuando uno se imagina un científico, ya lo decimos en masculino, se imagina a Einstein o Darwin, Ramón y Cajal, casi nunca se imagina una mujer, casi nunca. Y hay un sesgo de que las chicas piensan que no valen para la ciencia. Esto es absolutamente falso. De claro. Hecho, en este grupo de investigación que nosotros, bueno, de divulgación científica, somos mayoría de mujeres. Esa es la realidad. Entonces, bueno, queremos también desmitificar esa idea de que las chicas no valen para las matemáticas.
La verdad es que la idea nos ha parecido fantástica, el proyecto estupendo. ¿Os vais a quedar con estos cuatro juegos o hay futuro?
Bueno, nos gustaría seguir. De momento tenemos un proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y nos ha permitido arrancar con esto. Y tenemos estos cuatro ya en marcha, que yo creo que para septiembre, octubre estarán los cuatro, se irán divulgando a través de la página de la Universidad Autónoma de Madrid, seguro. Y después, pues a lo mejor nos animamos a seguir. Nos ha gustado bastante cómo ha ido esto, aunque teníamos un poquito de miedo por hacerlo online, porque no era el proyecto inicial. Claro, pero claro. Creemos que va a difundirse muchísimo, incluso podemos difundirlo pues a otros países de habla hispana.
Sin duda. Silvia Rivas, profesora del Departamento de Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid y una de las investigadoras que promueve estos juegos para que los más jóvenes se quiten un poco las telarañas que tienen sobre la ciencia, los científicos y lo que hacen. Gracias, Silvia. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Vosotros tenéis un teléfono que casi es mágico porque funciona las 24 horas del día. Es el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314, donde amablemente participáis todos los días con vuestros comentarios, vuestras notas de voz. Hoy hablábamos de cuál es la manía de tu pareja, de tu marido, de tu mujer. Y Rocío nos ha contado la de su marido.
La manía que tiene mi marido con el coche y cerrarlo, eso es horroroso, ¿no? Eso es, nada, nos bajamos del coche, ya cuando vamos andando cerca de llegar al portal de casa, pues se me coge y se me vuelve. Vamos a ver si la has dado con el mando a distancia y ha hecho clic, clac, se han encendido las luces. Dos, no, cuatro, pues se vuelve. Pero el caso es que se vuelve con la manita para ver si el coche está abierto. Pero no le basta con una vez, ¿no? Se me vuelve tres veces. 26 años llevo yo ya volviéndome con las lucecitas y a ver si el coche está cerrado. Chiquillo, ni que tuviéramos nosotros un Mercedes ni nada. Pues nada, hija, no hay forma.
Oye, y lo que has andado, Rocío, lo que te ha permitido andar todos estos años. En fin, ¿y Belén, qué es lo que no soporta?
Pues yo lo que no soporto de mi pareja es que mastique con la boca abierta. Eso me pone de los nervios, vamos, a flor de piel. No lo soporto. Eso me hace sentirme muy, muy, muy... Me levanto y me voy. Me tengo que ir.
No me extraña, no me extraña. Y Carmen, fíjate, nos ha dejado una nota de voz para decirnos que por fin hablamos de marido y de mujer. ¿Qué es eso de la pareja?
Ole, 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 por la chica que ha llamado desde Bilbao. Ha dicho la palabra novio.
Es que esto de mi pareja, aunque sea tu marido, que vivas con él, aunque sea tu novio, pero vamos a ver, estamos hablando aquí de agaporni, de una pareja de galgo, de una pareja de loro, de una pareja de podenco. Vamos a ver, pareja no. ¿Es el señor o la señora que vive conmigo? ¿Es mi novio o es mi querido? ¿O es mi marido? Pero vamos, eso de pareja, pareja, la única que ha habido aquí era de la Guardia Civil, ¿eh? Vamos a poner las cosas en su sitio con las parejas y los matrimonios todos raros.
Gracias, Carmen, por tu mensaje. Y gracias también a Antonio, que nos ha dejado una nota de voz para decirnos, oye, mira, a mí hay cosas que me molestan de mi pareja, pero algunas no, como esta.
Pero yo quisiera hacer la antítesis hoy, si me permiten, y voy a decir lo que me gusta de mi pareja. A mí me encanta quedarme durmiendo oyendo roncar a mi pareja. Así es. Difícil de creer, pero me encanta. Si no lo oigo roncar, no me puedo quedar durmiendo. Buenos días.
Pues fíjate, Antonio, perfecto, estupendo. Bueno, pues seguiremos escuchando vuestros mensajes del 600 99 13 14. Ahora vamos a vuestra COPE más cercana.